Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es la cadena COPE, esto es Tiempo de Juego, tramo final, y este es el primer tertulión del año 2018. Pero antes del tertulión, la información. Si están ustedes en carretera, lo que más les interesará saber es cómo ha evolucionado la situación en las últimas horas y cómo se prevé que va a estar la situación en las próximas. Así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para que nos informe de la situación. Patricia Arriaga, adelante, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues continúa transitable incluso para camiones la AP6, la AP51, la AP61 y la Nacional 6. Es así, en Madrid es obligatorio el uso de cadenas en la M611 a su paso por Miraflores. En Castilla y León, en Salamanca, continúa intransitable la SA203 en Alberca y en Soria la SO132 en Riva Escalote. Además, en Ávila intransitable la V500 entre Ávila y Aldea Vieja, y en León es obligatorio el uso de cadenas en prácticamente todos los puertos, al igual que en Asturias. Por último, intransitable en Extremadura la CC102 en Hervás y Cabezuela del Valle. Mucha precaución.
Gracias, mucha precaución. Hay mucha gente que ha decidido no salir hoy, saldrá mañana en una operación retorno que se ha dividido entre sábado, domingo y lunes, así que insistimos, mucha precaución, mucha paciencia y sobre todo seguir las instrucciones de la gente que está currando allí, a pie de terreno, para dar consejos a los conductores. Tertulión, primer tertulión del año 2018. Hola, Paco González.
Feliz año, Juanma.
Igualmente, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Con frío.
Sí, con frío aquí, con frío aquí. Venga, por Dios.
¿Tú sí, es que Pepe no nos deja poner la calefacción.
Ya, pero con frío, frío lo que hemos pasado nosotros, algunos turistas españoles, estas Navidades. Está preparado también Manolo Lama. Hola, Manolo.
A ver, tengo en tu casa y no hubieras pasado frío.
Mira. Ya, también. ¿O en la tuya?
En la mía no, porque estaba cerrada.
¿Estaba cerrada la casa?
Sí, pues yo me he ido a un sitio donde hace calor, que se me pudo.
Pues te digo una cosa, yo he tenido 21 grados en Gijón estas Navidades y varios días, ¿eh?
Yo 20 en Córdoba.
Sí, sí. Pero que, evidentemente, me escucho con un poco de retardo cuando hablo con Lama. Es Lama.
Que me llamen al móvil, que es mejor, hazme caso.
Empezamos bien, ¿eh? Es muy clásico esta llamada. Tomás Guas, hola, Tomás.
Querido, feliz año, qué ilusión recuperarte.
¿Ha nevado en tu pueblo?
No, ha llovido mucho hoy, pero aquí nieve no ha llegado.
Hola, Palomar.
¿Qué tal, Juanma? Feliz año.
Igualmente, ¿tienes nieve en casa?
Te van a vacilar.
Pero no me digáis feliz año.
Es que todos han trabajado esta semana.
Sí, no, claro, chato.
Bueno, pues mejor para ellos. Palomar, ¿tienes nieve o no?
Pues qué quieres que te diga, que tengas un mal año.
No, que no, que te lo quiero mucho, que es en broma, hombre.
José Ramos, no tengo nieve.
No tienes
agua
nieve.
Así, nieve no.
Vale. David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Allí nada, y estaréis en la playa, ¿no?
Aquí, quitando de hoy, que la mínima 6-7 graditos, lo demás todo normal.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? No sé si...
Dime.
Desearte un feliz 2019 para el día que llegas, pero bien, estuve. Al menos que tengas un mejor año que Arsène Wenger, desde luego.
Sí, ha empezado.
Eso sí te lo deseo.
Ha empezado el año marcando su trayectoria de los.
Voy a llamar a Maldini por si acaso me
totalmente,
inspira un poquito más.
Totalmente. Yo estoy contigo.
Sabes que le cantaban, ¿no?
¿Qué le cantaban?
Pues la gente de Nottingham cantaba. Nosotros tenemos dos copas de Europa y vosotros no, ¿no?
Sí, sí, algo así. No, que nunca tendréis una Copa de Europa.
O nunca tendréis una Copa de Europa. Es bueno ese cántico.
Muy bueno. Hola, Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia, y feliz año para ti, Juanma.
Igualmente, qué capullo soy, de verdad. Cuando veis el camino del mal, vais todos por ahí detrás. ¿Que tú has tenido algún percance con la nieve o todo tranquilo?
No, yo nada de nieve ya. Desde que paso las Navidades en Barcelona no tengo ese problema. Cuando yo iba a Lleida, sí, pero aquí no.
Hola, Brotons.
Feliz año.
Muchas gracias, Brotons.
Me había olvidado, José.
Qué gentileza.
La AP6. La AP6 siempre fue nuestro suicidio.
Sí. ¿A ti te pilló?
No, yo vine el día 2. Y no había nada, no había ni agua.
Claro, el día 2 había 20 y pico grados, ya te digo, en Asturias. Era tremendo.
¿Entonces cuántos días está en Asturias?
Una semana, desde la semana del 31 al 6, ayer.
Pero ya había ensayado el frío en Nueva York, ¿eh?
Sí, en Nueva York a -12, ¿eh? A menos 12. Es que hemos venido de la ola.
El culpable eres tú.
Paremos estas vacaciones.
Buscando el frío.
Paremos estas vacaciones.
No, no, es que, oye, de verdad, que me ha tocado la ola de frío de Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos, que es la más heavy de los últimos 80 años, y luego esto de la AP6, que yo no, de verdad que no culpo a nadie. Yo solo digo que no percibí el peligro como debería haberlo percibido, seguramente. Pero también digo que yo no me metí, en el embudo. Tuve la enorme suerte de que di la vuelta. O sea, que algo bien hice. Pero que mucho ánimo a todos los que lo pasaron tan mal ayer, que las tuvieron que pasar muy canutas, en el día de ayer. Muy canutas.
Mucho.
Porque verte... Bueno, mira, Antonito, ¿tu hija estuvo cuántas horas?
Sí, mi hija estuvo 14 horas con la mamá en el coche metidas en el kilómetro 74 de la AP6.
¿Y tenían agua o comida? O...
Tenían combustible, lo primero, para que no se parara la calefacción. Tenían agua hasta que les duró el agua. Y luego mi hija, a partir de las 5 de la mañana, dice que bebía nieve. Y hay un episodio que nos ha contado Juanma, muy breve, te digo, durante todo ese tramo de 14 horas no hubo ningún empleado o agente que pudiera acercarse allí, seguramente porque no podían acceder a llevarles ni agua ni otro tipo de víveres,
claro.
Y se acercaron dos chicos en esquíes que emocionaron al personal porque se acercaron con leche caliente para los bebés más pequeños, con algún tipo de botellas de agua. Dos chavales que debían vivir en la población más cercana y cogieron los esquís y fueron a socorrer.
El mundo tiene remedio, ¿eh? Cuando piensas en esa gente.
Sí.
Estos que salen de casa en una noche infernal, a ayudar.
Que no tienen por qué y salen.
Bueno, oye, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho esta gente que ha habido fallecidos estas Navidades con el tema del oleaje en el norte. Dos en Vitoria y ayer una en Salinas, en Asturias.
Castrillón, ¿no?
Sí, en el Espigón de Salinas, concejo de Castrillón, efectivamente. Se tiró gente a por ellos, ¿eh? Se tiró gente a por ellos. Hay que tener narices para que venga una ola, arrastre a dos personas, tú estás allí y te tires al agua con ropa a intentar salvarlo en pleno oleaje.
O sea, oye, hermoso, que... es que la mayoría de este pueblo nuestro es cojonudo.
Sí, sin duda. Así que nada, que estas situaciones sacan muchas veces lo peor,
Juanma,
de las personas.
Muy rápido también, que gracias a la UME y que desde las 4 o 5 de la mañana la Unidad Militar Especial del Gobierno...
¡Viva la UME!
Y la Guardia Civil de Tráfico estuvo en todo momento. Ellos no son los responsables de la falta de previsión.
¿Alguien está pensando que estáis alargando esto para no hablar del Madrid?
No, pues
no,
ya...
No, yo ya me callo.
Lo vamos a alargar más. No lo vamos a alargar más porque hemos dicho en el arranque que nos parecía sonrojante la diferencia que hay ahora mismo en la clasificación entre el Barça y el Real Madrid. 16 puntos, con lo del partido más y todo lo que tú quieras. Pero 16 puntos es una diferencia absolutamente indigna. Indigna.
A mí me parece una anomalía que diría que es histórica, si no fuera porque con Mourinho hace algunos años estaba a 18. Pero aún así lo digo, me parece una anomalía histórica. El Madrid esté no solo a esa distancia del Barça, es que está a 7 del Atleti y a 5 del Valencia. Es incomprensible para el equipo que a día de hoy es campeón de España, de Europa y del mundo, tenga el valor que tenga el título mundial. Pero está en ese punto en el que toqué fondo y seguí cayendo. Está en ese punto. La segunda parte de hoy ha sido la segunda parte del Barça. Como el Celta no es el Barça, ha terminado en empate, pero podía haber terminado en derrota.
Creo que de todas formas, a mí me parece más sonrojante que algo que parece que estamos viendo todos, el vestuario no lo quiera ver. Y cuando digo el vestuario, digo los jugadores y el entrenador. Todavía siguen hablando de que este equipo puede remontar, que este equipo lo puede conseguir, que no pasa nada, que han jugado bien, que bueno, que sí que hay un problema.
No,
que lo
no, solo, no solo eso, Manolo, sino...
Pero que... es que este discurso de Zidane lo llevamos oyendo desde prácticamente desde septiembre.
Bueno, hoy lo ha cambiado, ya.
¿Cómo? Sí. Hoy ha dicho que está enfadado, ¿eh? Espera, vamos a dejar hablar a Lama, que está por teléfono.
No, hoy se ha cabreado. Hoy no es que ha cambiado el discurso, es que él se ha cabreado. Porque Ricardo Sierra la ha preguntado y lo ha cabreado. Pero el discurso en rueda de prensa, si lo habéis oído, era un discurso como si no pasara nada.
Estaba más calmado en la rueda de prensa. Y ha tardado muchísimo más que de costumbre en salir a atender a los medios de comunicación. Muchísimo más. Tanto que, como nos contaba Miguelito o Santi Peón, ha salido primero un Zue cuando tenía que salir primero el entrenador
visitante. Bueno, hoy ha pedido que no le hablen del título. O sea, el contestador a Tomayigo, que es el que ha puesto Zidane, y en parte lo sigue poniendo, y Casemiro y tal, de no podemos bajar los brazos, es que en realidad es casi su obligación. ¿Qué van a decir? Sí, hemos tirado la liga. Es que no puedes decir eso. Suéltale el contestador automático.
Pero sí podían adecuarse a la realidad del Madrid actual, que no es la liga, que es proteger un puesto Champions, que es donde se tiene que mover el Madrid. El Madrid tiene dos realidades: buscar un puesto Champions, que no lo tiene asegurado, y que pues siga así menos, y que en 5 semanas está por aquí el PSG, que no se le olvide a nadie eso.
Ese es el problema.
Esos
de
son
hoy.
Los problemas del Madrid.
El problema de hoy es problema. Se llama no el Barça Celta, ha dejado, se llama Paris Saint-Germain.
El Barça ha dejado de ser un problema. El Barça está arriba, tal, sí, pero, no lo va a alcanzar. Pero, Paco, y el problema es buscarse la Champions y eliminar al PSG.
El problema es el Paris Saint-Germain, no. El problema es que el Madrid, a seis meses de que termine la Liga, ha dimitido de la Liga.
Sí,
no,
pero es que el problema... Yo al Madrid ya no lo contaba para luchar por la Liga.
Es que eso es bastante dramático.
Pero el problema... es un drama. Lo que pasa es que es un drama relativamente asumible porque, bueno, vienes de ganar todo. El problema es que no, yo no le veo ninguna expectativa. Sí, pero, de eliminar al Paris Saint-Germain y es más, veo una escabechina.
Pero Paco, yo creo que el problema es bueno, lo que decimos todos, pero lo que señala Manolo, que es el no intervencionismo de Zidane. O sea, es decir, tú te vas de vacaciones después de ver la segunda parte del partido del Barça y hoy juegas tu primer partido en campo del Celta y no haces nada. O sea, ni has cambiado la alineación, ni has metido los cambios cuando toca, no, ni has echado mano de la segunda, bueno, ni has echado mano de la segunda fila de tus jugadores, no has hecho absolutamente nada. Emilio, y el equipo se te ha vuelto a caer, no has perdido de milagro porque ha fallado un penalti.
Pero no hablemos del partido de hoy. Si es que el partido de hoy es una anécdota.
Bueno, no, pero
es que
pero,
es que
pero
ayer,
el problema es la
ayer,
no intervención, el no reconocimiento,
el entrenador
y
del
no reflexionar
Real Madrid,
sobre lo que está ocurriendo.
Ayer el entrenador del Real Madrid deshizo cualquier idea de su presidente y del director general del club, diciendo que no necesitaba un portero. ¿Cuándo un entrenador del Real Madrid en los últimos 15 años ha hecho una declaración tan salvaje desmintiendo el fichaje?
Luego hablamos de eso,
jugador.
Espera, pero vamos paso a paso. De lo del fichaje,
es que
fichaje
esa es la consecuencia.
Después. Hablemos de lo deportivo.
Pero es que esa es la consecuencia. Al final, el Real Madrid no es que no necesite un portero, es que necesita un central, es que necesita un lateral, es que necesita un tío arriba. Es que, ¿dónde está Cristiano? Es que Marcelo no es de hoy. Es que lo de Marcelo es muy antiguo, no es de hoy. Es que lo de Varane no es de hoy, es que es muy antiguo. Y después, Zidane, y no voy a utilizar ni voy a ser ventajista esta noche.
No, por favor, no, Zidane, esta noche no, este año.
No, es que no lo voy a hacer. Pero Zidane tiene un problema, y es que Zidane no sabe resolver situaciones en el campo.
En diciembre se publicó el 11 Mundial, Equipe, no sé qué, France Football, cada una de las revistas, los 11 de Europa. Había mínimo 5 o 6 jugadores del Madrid. Ninguno está, si estuvieron en un 9 el año pasado. Ninguno está en un 6.
Pero siguen jugando.
¿Y a quién pones? Es que no, escucha, ¿y a quién pones?
No, me da igual.
Bueno, ¿cómo te da igual?
No.
A ver, Lama quiere hablar. Lama,
tú tienes que intervenir. A quién pones no vale. O sea, poner puedes poner a muchos.
Claro.
Es que quieras ponerlos o no quieras ponerlos.
Claro.
Otra cosa es que los suplentes...
Pero, por ejemplo, ¿a ti te parece que Asensio está pidiendo paso de manera escandalosa?
No, claro, porque si el otro está 6...
No me parece si Asensio está pidiendo paso o no está pidiendo. Lo que sí me parece es que jugadores del Madrid que están tiesos como la mojama, claro, y que no están para jugar. Lucas Vázquez está para ser titular en el Madrid. Titular en el Madrid. Porque está rápido, en cara, veloz, tiene desborde, tiene cosas. A mí me parece que Marcelo ahora mismo tiene un problema con él el Madrid, porque ni genera arriba ni y genera en contra.
Sí, Manolo, pero pones a Teo, que en Copa contra equipos de segunda B y segunda,
bueno,
te ha dejado dudas.
A lo mejor puedes poner a Nacho de lateral izquierdo.
Sí, pero es que no tenías otro defensa.
No había otro central.
¿Cómo?
Que hoy no había otro defensa.
No había central.
Bueno, hoy tenía a Varane.
Bueno, pues pones a Casemiro de central.
A Vallejo.
Nuestra teoría de ahora poner a Lucas y todos está muy bien, ¿eh? Pero después a ver quién se atreve.
No,
la teoría aquí está
David,
muy bien,
David,
está fenomenal.
David, perdóname.
Paco, perdona.
La teoría es cómo están los titulares, no cómo están los suplentes.
Tenía un central que se llamaba Vallejo, que yo no digo que se va a jugar, te digo que tenía posibilidades. Lo que pasa que yo en eso sí que entiendo a Zidane. Estos tíos le han ganado Champions, una Liga, un Mundial y tal, y con estos tíos va a morir.
Tal cual.
Estos tíos va a morir con ellos.
No, está muriendo.
Pero va a morir, ¿eh?
No, está muriendo.
Regular.
Yo hoy no le critico tanto la alineación, porque a mí me parece que tiene que poner los que él considere mejores. Y en teoría estos son los mejores. Ahora, sí le critico que viendo cómo estaba nada más empezar la segunda parte, el Celta volcado al Madrid atrás, que no sabía sacar el balón, que él ni lo ha reconocido, piensa ya en Asensio.
Bueno, vale,
o
pero
si quieres
ya no
Lucas,
vio el día Barça,
en el tío rápido el que te puede dar alguna contra.
El doble cambio, que es lo primero que hace, lo hace en el 75 más o menos,
sí,
¿no?
Y Asensio en el 82. Sí.
Pero que el problema no son los cambios, el problema es cómo está el equipo posicionado en el campo. Pero si no os dais cuenta, pero si lo dice todo el mundo, lo dicen los entrenadores, lo dice Valdano, lo dice todo el mundo. Es decir, el Real Madrid no tiene sistema de juego. El Real Madrid hoy ha marcado 2 goles. tres, porque Bale corre más que los demás. Pero ¿dónde está el sistema de juego del Real Madrid?
La primera parte, el Madrid ha sido un equipo de fútbol, ha dominado, ha tenido el 57% de posesión, lo que parece un dato chorra, porque normalmente tiene el 65
Paco,
o 60.
Que tú recurras
sí, pero
al
no,
tanto por
escucha,
de
para que entiendas la diferencia entre la primera y la segunda. Es que en la segunda ha debido tener un 40, porque ha terminado teniendo más posesión el Celta. El Madrid, con cuatro centrocampistas, que tantas veces lo hemos pedido, con gente campeona del mundo como Kroos, con Modric, no ha sabido tener el balón ni sacarlo desde atrás en la segunda
parte.
Paco,
escúchame, que te lo llevo diciendo mucho tiempo.
Y será físico, será.
Y
si tiene razón, a lo mejor.
El Madrid tiene un problema que se llaman Kroos y Modric.
Pero, Manolo, perdona, ¿crees que es un problema físico? ¿Crees que es un problema físico?
Vamos.
Vale, pues,
pero esos dos.
Espera,
no
espera, espera. Zidane, hablando sobre la cuestión física.
Nosotros estamos bien físicamente. Porque además, correr, corremos. Corremos y cuando tú veas la primera parte, ha sido una muy buena primera parte. Luego la segunda, te digo, no es una cuestión de correr, no es una cuestión de... Yo creo que es más cuando... como el segundo gol. El segundo gol es una sucesión de errores. Y eso, luego el rival se pone arriba y tú tienes la cabeza un poco más abajo.
No, él no ve que sea una cuestión física.
Pero escúchame, pues es que todo...
O no lo quiere reconocer.
No lo quiere reconocer, pero escúchame, lo que ha hecho...
¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Ancelotti, ¿tiene el equipo un problema físico? ¿Os acordáis lo que contestó Ancelotti?
No me acuerdo.
Pues lo mismo que
no,
Zidane.
Claro,
lo mismo que Zidane. Modric y Kroos están
tiempo.
Como la mojama. Claro.
Se desploma el Madrid se desploma.
Es que si ellos reconocen
Kroos, Marcelo,
si ellos reconocen
Cristiano,
un problema físico, reconocen que no están haciendo bien su trabajo.
Recordemos el dato
porque
que
eso
hemos,
depende de ellos.
El dato que hemos dado en el arranque, en las primeras partes de esta temporada el Real Madrid ha marcado 23 goles y le han marcado 6. En las segundas partes ha marcado 9 y le han marcado 10.
Pero escúchame, si es que lo mismo de hoy, el partido de hoy, que es un partido deprimente absolutamente, desde el primero al último pasando por el entrenador y todo esto, es el calco del día del Barça. Decíamos del Barça que nos reíamos de que le había ganado andando. Pues coño, si el Celta mete un penalti, si no hace falta tener a Messi para ganar al Madrid, con que el Yago Aspas, que es el primero que falla en toda su vida desde juvenil, mete el gol, se acaba 3-2.
Bueno, no lo ha fallado él. Estaba
al portero,
no,
bien.
No, estaba Keylor Navas 2 metros por delante.
Bueno, o 7, es igual. El caso es que el tío, yo como siempre pienso que el penalti, más que para el portero pararlo, lo falla el que lo tira, el señor Aspas, si no ha tenido el acierto de meter el gol, que de 100 veces lo mete 99. Ahora, si esto no se dan cuenta de que el Madrid hoy en día es uno de los peores equipos de la liga, pero sin discusión alguna. O sea, defiende, hay 7 u 8 equipos en la liga que defienden mejor, que quitan mejor, que construyen mejor, y ya no digo del ataque, pero es que el ataque, cuando hablamos de que el Madrid no mete goles, que es verdad, es que sin jugar es muy difícil meter goles.
Los otros datos que ha dado Pedro Martín,
por más jugadores que tenga, que tiene jugadores de gol cojonú, mira el Bale hoy,
que te permiten sacar conclusiones, es que el Madrid lleva los mismos goles en contra que el año pasado, que tiene una fragilidad defensiva, que le hacen goles
brutal.
Los de segunda B, los de segunda A, los buenos de Europa, los malos de Europa.
Y
los
80
de allá,
menos.
Pero lleva, me parece que era 15 menos.
Pues eso es.
Claro, si tú repartes 15 goles en 15 partidos, mejor tienes, Paco, los puntos del Atleti, te digo los del Barça.
Pero Paco, eso es porque te está fallando el fútbol. O sea, que tú digas, es que los delanteros están negados. Puede ser que estén negados, pero están negados 4 meses.
Pero en Liga te está fallando.
O no genera ocasiones porque le falta fútbol y juega 40. Como el día del Barça. El día del Barça, la primera parte, dice, pues bueno, oiga, el cabezazo de Benzema, pues coño, pues se pudo ir el Madrid 1-0 al descanso.
Que hay que ponerle nombre.
Ahora, esto también
se llama Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué Cristiano es pichichi en la Champions? Yo no le encuentro explicación.
Yo creo que
el vestuario y Zidane tampoco se lo encuentran. Pichichi en la Champions y lleva... ¿cuánto lleva? ¿4?
4, sí.
Yo encuentro una explicación.
Hoy no la ha tocado. Y en la Champions la toca. ¿Por qué, Lama?
¿Cómo es sencillo?
La motivación.
De la Champions son peores que los de la Liga.
Ah, pues puede ser.
¿Cómo? Perdona, que los rivales... Ser.
No, es así, bueno, Juanma. Hay muchos más.
Esa explicación no vale porque el año pasado Cristiano marcó 10 goles a partir de cuartos de final y evidentemente los rivales en cuartos de final eran mejores que los de la Liga.
Pero el equipo jugaba bien.
Sí,
el
correcto.
Y el Tottenham... No, tranquilo. No, una cosa. Tranquilos, por favor. A ver, Lama.
Y el Tottenham es muy malo.
Vamos a hablar de uno en uno, Lama.
Estoy hablando de este año.
Claro.
Para el Real Madrid, los equipos que le han tocado en su grupo, en la Champions, sobre todo el Apoel y el Dortmund, son peores que muchos de los equipos de la liga.
Todos, el Dortmund, el Dortmund en la liga española estaría entre los 10 primeros.
¿Qué dices?
Sí, eso lo querría ver yo.
Yo también.
Vale.
Lo querría también,
o sea, el Dortmund es peor, es peor equipo que el Celta, el Dortmund.
Esta discusión también es más vieja,
creo que sí.
Pero mira el Dortmund en la liga alemana, ¿dónde está?
El problema, escúchate,
mira, si el problema, Dortmund en la liga alemana, sí, en el puesto,
pero
que va.
Si el problema no es el Dortmund o el Japón, bueno, que son unos amigos, el problema es que es el Madrid, el problema no son los rivales. No, ¿me comprendes? Claro. Porque el al Tottenham no le ganó y es un equipo pues más que
correcto. Va tercero el Dortmund en la liga.
Bueno, pues, de todas formas, bueno, pues, Lama, si, el problema es el si Madrid, justificas que claro, Cristiano Ronaldo no mete muchos goles en la liga ahora porque los rivales son mejores.
No he dicho eso. He dicho que por qué los mete en la Champions. Y digo que los rivales de la Champions
son peores,
te dan más facilidades que los de la Liga.
Claro.
No estoy justificando eso. Pues lo que sí digo es que el problema del Madrid, que lo llevo diciendo bastante tiempo, y coincido con Guas siempre, cada domingo, es que tiene un problema de fútbol. Joder. Y el problema de fútbol es la sala de máquinas.
Pues ahí está.
Y la sala de máquinas son Kroos y Modric.
A ver,
Isco y Casemiro.
Albelda pide paso, que no ha hablado todavía. Albelda.
Yo con vale, todo esto me pregunto. Problemas físicos, la sala de máquinas, los mismos juegos del año pasado. Supongo que Zidane tendrá los mismos métodos de trabajo.
Sí, sí, por eso sí.
Entonces, bueno, ¿dónde está aquí la clave de todo esto?
Chato, que es fútbol. Pero, es fútbol y hay muchas cosas que son inexplicables, o sea, que el Madrid
no hoy... inexplicables no, sí, es no, que no contempláis que no, los coches no, se van haciendo viejos, claro, con el kilómetro.
No,
espera un momento, no,
Tomás,
es que
estar a no sé cuántos puntos, claro, del Barça, se tiene,
es que decir,
de alguna manera,
ha ganado dos copas de Europa con ellos y va a morir con ellos, chico, no va a poder jugar dentro de cinco años con el equipo con el que ha ganado dos copas de Europa.
Pero Juanma, se han hecho viejos en tres meses porque son mismos en agosto volaban.
David,
pero tiene peor plantilla que el año pasado, es que lo hemos comentado muchas veces ya, tiene peor 11, peor suplente que el año pasado.
Sí, eso lo dijo Cristiano.
Sí, pero el 11 titular, dará para estar entre los dos primeros. Sí, sí,
bueno, sí, pero estáis no muy alterados. O sea, empieza 2018 igual que acabó 2017.
Juanma.
No, espera. Tú pides paso con voz de corderito, Emilio, y eres el peor de todos. Venga, ¿qué quieres?
No, lo que quiero decir es que para cuando tú tienes un problema en la vida, en tu despacho, en tu profesión, con tus amigos, en tu familia y tal, lo primero que tienes que reconocer es que tienes un problema. Y después intentar arreglarlo. Yo tengo la sensación de que ninguno de los jugadores del Madrid creen que tienen un problema. De ninguna manera. Yo creo que estos tíos creen que van a ganar al Paris Saint-Germain con una mano. Y que van...
Bueno,
oye, pues la verdad es que no lo demuestran.
A ver, mensaje institucional de Butragueño hoy en Movistar Plus cuando ha acabado el partido sobre la distancia con el Barça o el título de Liga.
No, porque somos el Madrid. Esa es la verdad. Es verdad que no estamos donde queríamos estar, ni mucho menos, pero somos el Madrid y hasta el final pues vamos a seguir luchando.
Contestador automático.
Esta es la mentira que sustenta justamente la situación.
Sí, pero imagínate que sale y dice ya no vamos a ganar la Liga.
No, es que no lo va a decir nunca, pero es que esta es la mentira. Vamos a ver, los que ahora dicen que la plantilla es peor, cuando empezó la temporada y ganó la Supercopa Europea y la Supercopa de España, dijeron que el Real Madrid iba a arrasar. Son los mismos en este programa, no estoy hablando de los demás, en este programa,
no
los
solo
mismos.
Eso, sino que cuando habían fichado a Ceballos y a todos estos, decían que tenía plantilla para el 2025.
Naturalmente, y que habían trabajado muy bien los fichajes para tener
eso. Pero bueno, pero qué, que están mal fichados.
Pero estamos locos. Tomás, que los títulos,
el arrasado, no sé quién lo dijo.
Tomás,
lo que se
los
dijo
títulos...
aquí es que el Madrid había fichado muy bien y el Madrid había fichado muy bien.
Tomás, que los títulos ensucian la realidad. Los títulos ensucian la realidad.
Bendita suciedad. Pero ¿cómo van a ensuciar la realidad si es el fil último de un equipo?
Vamos, por favor.
Naturalmente.
Espera un momento. O sea, los títulos ensucian la realidad es una frase gloriosa.
Es de cachondeo.
Brotón, Zidane está salvado como entrenador, pero si lo que ha hecho Zidane es asombroso.
Ese es el gran problema. Zidane no ha sido nunca entrenador, pero los jugadores han ganado los títulos.
Perdona, Brotón, podemos decir que entonces ha sido un problema ganar 5 títulos en 2017.
No, títulos, lo que estoy diciendo es que los títulos han tapado la realidad del juego del Real Madrid.
Pero si el Madrid ha jugado muy bien cuando ha ganado.
Pero ¿cuándo ha jugado bien el Real Madrid?
El año pasado jugó muy bien, tío, pero ha ganado la Liga.
El Real Madrid jugó bien el año pasado 4 partidos.
Es de cachondeo. Pero si este año empezó la temporada y le dio un baño al Barça.
Vamos.
Y en este mismo programa también escuché yo a muchos decir que el Barça iba a tener un año muy duro, muy crítico, muy jodido. El fútbol cambia cada media hora.
No, Manolo, el fútbol no cambia cada media hora. Lo que cambia cada media hora es cómo vemos los periodistas el fútbol, no, que es distinto.
No. Perdona, cada vez que dices eso te recuerdo lo que dijo Piqué. Piqué, cuando perdió la Supercopa de España este verano con el Real Madrid, dijo que se había iniciado un ciclo para el Madrid, un ciclo victorioso para el Madrid, o que había acabado un ciclo para el Barça.
Y que era la primera vez que veía al Madrid superior.
Eso es, que era la primera vez que veía al Real Madrid superior.
No hablo de cambio de ciclo.
Sí, habló de que había algo así como que prepararse para una época que iba a ser difícil para el Barça.
Era la primera vez que sentía que había sido superior al Madrid.
Sí,
yo creo que aquí todos, vamos, los sensatos, desde el primer día se ha dicho...
Está bien la diferencia.
Que la plantilla era peor porque faltaban 5 internacionales. La plantilla era peor. Pero que la plantilla seguía siendo la repera. Claro, es vamos, que yo sigo pensando en la plantilla, es la repera. Es, vamos, que no te da lo mejor para triple... Pues a lo mejor no,
pero para esto
para estar a 16 puntos del Barça.
Vamos, hombre. De
coña, vamos. Y Ceballos no le gusta a Zidane, no le gustará. Pero que es un buen fichaje y que puede cuajar un líder de la Sub-21 en 2-3 años. ¿Cómo no va a poder cuajar? No,
yo le quería preguntar a David...
¿Y por qué no le pone?
Eso es lo que tapa. Lo que estáis explicando es lo que tapa la realidad.
No, la explicación es porque muere con los de la Champions que ganó las dos últimas
tapando la realidad.
Hace 3 semanas les han elegido a todos esos los mejores de Europa.
Naturalmente, y Cristiano es Balón de Oro. Y Cristiano es the best, naturalmente, y lleva sin meter un gol no sé cuánto. Es decir, pero si da igual,
y el Barça,
podéis seguir tapando todo
de,
lo que queráis.
De Guardiola, o vamos, el de Xavi Iniesta, no se murió de éxito, pero murieron con ellos, y la selección del Bosque murió con ellos.
Pues claro,
Guardiola en realidad se fue para no morir con
pues
ellos,
claro,
o
pues
no tener que matar a ninguno. Pero es verdad que todos los equipos...
Con la frase nos vamos a hacer daño.
Pero escúchame, lo que os digo yo de toda la vida, que las transiciones son muy difíciles ganando.
A ver, Pedro Martín le quería hacer una pregunta a Abel.
Que por qué en las dos veces últimas que el Madrid ha ganado la Liga, 2012 con Mourinho y el año pasado con Zidane, al año siguiente hace una Liga tan mala.
Es la autocomplacencia.
Quiero decir, el Valencia, me acuerdo yo, cuando ganó la Liga con Benítez, hizo alternativamente 2 ligas estupendas, magníficas, y al año siguiente una Liga muy malas,
sí,
de quedar a 30 puntos del primero.
El año entre medias fue un desastre.
Sí, sí, por eso.
¿Pero
por
qué habláis de la Liga? Se ha ganado 2 veces la Copa de Europa seguidas. No, ¿por qué habláis de la Liga?
Porque la Liga es el torneo de la regularidad y que te mantiene la temporada.
Siempre buscamos una justificación a algo que no tiene justificación.
Porque la Champions es mucho más...
Pero no tiene justificación que un equipo que gane una Liga al año siguiente haga una Liga tan horrorosa.
Sí, el campeón suele quedar un poquito mejor. El Barça, por ejemplo, no pasa del primero al cuarto.
Claro, es que de repente el Madrid gana con Mourinho y acaba la primera vuelta de la siguiente Liga a 18 puntos del Barça.
Lo normal es que la estás peleando. Los títulos largos nunca ha sido regular.
No, pero el Madrid, aunque no ha ganado la Liga, acabó la Liga con 88, 89, 90.
Pero yo sé que...
Pero es que como sigue así, va a acabar con 70.
En lo que solemos llamar la pérdida de hambre, ¿eh? O sea, tú un año lo haces fantásticamente bien, el siguiente... Vas, pero eso...
Y eso solo le pasa a los deportistas.
Oye, ha perdido el Madrid 19.
A los futbolistas, yo no diría a los equipos como equipos, el entrenador no los mantiene.
Vale.
A full desde el primer día les puede pasar muy
fácilmente. A nosotros nos pasa eso, nos meten una hostia de audiencia.
Bueno, pero, oye,
una cosa, Emilio, no, ¿eh?
El fútbol no es esto.
Ni de coña.
Gestionar un equipo es una cosa muy sencilla cuando las cosas están mal. O sea, la dinámica negativa, construir una dinámica positiva, que es lo que hizo Zidane, eso fue brillantísimo. Y eso es lo que cambió al Madrid. Pero mantener esa dinámica no sirve un entrenador que solo gestiona un grupo. Necesitas una parte técnica. Porque además...
Por eso el éxito de ganar una Copa Europa y luego otra.
Exacto.
Naturalmente.
Y, no,
naturalmente.
No, y con las en la segunda, además de la Copa Europa, la Liga.
Y con las dos Copas de Europa, tapas todo lo demás.
¿Qué pasa?
Con las dos copas de Europa,
es lo que suele pasar.
Tapas, no, efectivamente.
Pero si tú puedes perder la Liga con el Barça, porque el Barça es un gran equipo.
Eso
el
es.
Tema es que a estas alturas no puedes estar
a 16 puntos. Ahí estás.
Y detrás de otros tres.
Claro. No, cuarto como, y a mucho.
Pero es como está jugando.
Puntos,
el problema no es el Barça, es como está jugando.
Cayendo,
oye, hoy no decís nada de Bale. No decís nada de Bale.
No, pero ¿qué vas a decir de Bale?
El único bueno.
Pues claro.
Por eso te digo que si hubiera hecho un partido lamentable y estabais diciendo que
pero,
forma,
pero ¿cuál es el timing de Bale? El timing de Bale siempre es el mismo.
Si pienso lo mismo que tú, era para...
Se acerca a su mejor rendimiento y cuando está arriba, ¡pum!, se lesiona, vuelve fantásticamente bien, pues ahora solo hay que sentarse a ver cuándo se va a lesionar.
Tú calla, que quería retirar del fútbol hace un mes.
Pero si su historial de lesiones...
Que dijiste que había que darle no apto...
para no está apto para la alta competición.
No, apto, ha metido el segundo y el primero.
Bueno, ¿y qué ha pasado en las anteriores reapariciones de Bale? Que ha metido el primero, el segundo, sí, y dentro de tres meses, pues lesionado otra vez.
No, pero aquí hay una cosa que no creo que es una cosa.
Pero ese lleva 20 lesiones.
No, pero con Bale hay una cosa. Si en lo poquito que el madridismo se puede coger a ese milagro que yo veo, la matanza del día de San Valentín, el 14 de
sí, sí, es cabecina.
La matanza absoluta, yo lo que creo es que de las poquitas cosas que digas, es que este llegue bien.
A ver, Manolo, ¿qué querías decir?
No, yo de Bale digo que yo creo que esta posición en la que va a jugar ahora a él le va a venir bien futbolísticamente y le va a venir bien físicamente. No tiene que pegar carreras de 50 y 60 metros donde va a llegar menos explosivamente. Segundo, él tiene gol, porque eso no se lo puede discutir nadie. No necesita combinar como cuando le metes en el centro del campo, que tiene que elaborar. Aquí va a tener más pegada, más llegada, remata bien de cabeza, tiene buen golpeo. Si el Madrid sigue apostando por él como segundo delantero con Cristiano, yo creo que vamos a ver un Bale mejor que el Bale de Valencia.
¿Se va a cargar a Benzema, crees tú?
No. Cuando Benzema esté bien.
Bueno, pero, los tres.
Entonces estás hablando de dos o tres partidos.
Claro. Sí, sí, claro. Es que no, solo te va.
Oye, ahora... tenéis muy mala leche todos con
pero no os perdáis una cosa que hemos dicho antes, que yo creo que es la madre del cordero. Si no es problema de los tres o no. El problema es que el Madrid no genera. El que el centro del campo tiene muerto.
Vale, eso lo hemos comentado. Lo que no hemos dicho todavía es el tomate que tengo en la cabeza con el asunto de los fichajes del Real Madrid en este mercado de invierno. Zidane ha hablado hoy sobre lo que quiere, a ver.
Nada, de momento no quiero a nadie. Y luego veremos, hasta el día 31 veremos. Pero de momento no. ¿Por qué? Porque estoy contento con mi plantilla.
Esto que ha dicho hoy y que dijo ayer es lo que dijo la Rurio.
Su pregunta es, Paco, ¿es Zidane quien decide?
¿Perdón?
¿Es Zidane quien decide? Hombre, algo
dirá. No, es Fran Escribá.
En lo que yo conozco, no ha habido un entrenador... con tanto poder.
Sí, es que es una cosa de locos.
En el asunto...
pueblo, perdóname, el pueblo debe pensar que todavía seguimos famados desde el fin de año.
Por desgracia, no. A ver, Paco,
y además, hombre, perdona, Tomás.
Está contando una noticia, Paco González, por favor.
No, que en el Madrid a mí me han dicho desde hace varias semanas, espérate, Kepa, que depende de que este quiera Keylor, que Zidane quiera Keylor, que Zidane quiera Keylor. Y a día de hoy parece que Kepa, si se cierra, será para junio. Yo además creo que ahora mismo el Madrid no se puede volver loco. O sea, que tú tienes que esperar a mayo para saber de verdad qué piezas tienes que cambiar. Porque sí, puede hacer falta un central, lo suscribo, que lo ha dicho antes Brotos. ¿Puede hacer falta un lateral? Puede hacer falta un lateral, porque Teo no ha salido muy para allá. ¿Puede hacer falta un 9? Para mí, desde luego. Pero ¿ahora vas a fichar todo eso?
No.
Tienes que esperar. No, a ver, no. Si Cristiano termina el año en 4 goles y hay que ir a por un megabicho y venderlo a China. Si Bale lo termina en 30 y te vale o no. Si Benzema se queda en 4 goles y hay que aparcarlo al banquillo. Es que tienes que decidir muchas cosas muy gordas, pero no ahora mismo.
A ver, una cosa. Peña, Bilbao, muy buenas, Peña.
Clarísimo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Kepa ha jugado con el Athletic, ¿no?
¿Qué
hoy no ha jugado Kepa? Ah, que no. está lesionado.
Feliz año, Juanma.
¿Qué susto me había
pegado? No tenéis ni idea.
2019,
esto es una técnica radiofónica, hombre. Pero es que no tenéis... A veces, de verdad, pienso que trabajo con gente muy...
¿Qué has aprendido en Nueva York?
Esto es... Lo he aprendido en la NBC. A ver, hombre, en la NBC, los presentadores estrella...
Willy McKinnon, ¿no? Willy McKinnon de la NBC.
Oye, por favor, Manolo.
Willy McKinnon. Estás haciendo el programa desde el AP6.
Sí. Esta es una técnica neoyorquina que es que el presentador hace que no conoce las noticias para darle mucha más importancia y que luego la cuenta.
Sabes que la hacía también de la morena.
Yo creo que ha jugado Iribar.
Kepa, entonces...
Kepa,
digo yo.
¿Cómo Kepa?
Otra técnica.
Esta es otra técnica.
Es como Marcelo no está tan mal.
Oye, Paco, esto es de maquinillo entero.
Totalmente.
Ahora
me cuentas, ¿eh? Ahora me cuentas. Sí, vale. Oliveros, tú estás en Barcelona, ¿verdad, Oli?
Estoy en Barcelona. Sí.
¿Qué tal? Coutinho... No ha ido al campo, ¿verdad?
¿Ha jugado Zubi?
Sí, exacto.
Bueno, y una cosa, Fouto. Fouto, tú estás en Madrid leyendo mensajes, ¿no?
Yo estoy aquí leyendo atentamente los mensajes en el 637-230010 y @tjcope. La gente, Juanma, está muy atenta a todo. De hecho, nos dicen que a las 12:20 Lama se tira un eructo mientras hablaba Emilio. Que lo saquemos.
A las 12:20 Lama se tira un eructo. O sea, Lama, eso que es una técnica americana también.
Dile al que detecta los eructos que vaya a hacer un cursillo, dile.
Juanma, bienvenido. Había pensado que la nevada era una excusa para seguir de vacaciones. Mi novia te echaba de menos, Lidia de León.
Ah, sí, la conozco, Lidia de León.
Enhorabuena, Juanma, por las 24 horas de Le Mans. Se ha hablado mucho del tema, pero no sabemos en qué puesto has quedado. Me llamo José Luis, vivo en Francia. Quizás la prensa sea más comedida, pero el aficionado de a pie se frota las manos viendo a este Paris Saint-Germain y a este Real Madrid. Se ven en la siguiente ronda.
Es extraordinario.
Dice otro guas que ya se nota el efecto Coutinho a 16. Es el momento de decir a Siro que era mejor aplazar el partido de hoy en Vigo si al final el alcalde va a ser del Madrid. Decid a Paco que asumible es perder la liga a falta de dos jornadas, no a falta de media liga, nos dice Diego en Twitter. Para jugar al fútbol hay que estar bien físicamente, a rezar para que el Madrid esté bien en febrero. Dice otro que se le está terminando la flor a Zidane, ahora es cuando se ve al entrenador bueno y al entrenador malo en estos momentos. Y por último, Juanma, dice otro oyente, que Antonio Ruiz ha empezado el año con un espíritu periodístico crítico como nunca con el Atlético Madrid, pidiendo un árbitro que aplique un reglamento distinto a Diego Costa.
No, eso lo has pedido tú, yo lo que he dicho es que todo el mundo...
Es una técnica, sí. Esa es de la ABC.
Esa es una técnica de inventarse los mensajes para darle un poquito el tema.
Enseguida lo que van a escuchar es mejor que lo que han escuchado ya.
Sí.
Algo que también he aprendido en estas vacaciones.
Grupo Risa.
Venga.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés, el primer gran plan del año.
¿Vamos? 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Patatas fritas, pero ¿no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Bienvenidos al 53 aniversario de Automóviles Argüelles. Ponemos 53 coches a precio de aniversario y para el resto grandes descuentos. Porque vamos a celebrar que en 53 años hemos hecho muchos más amigos que clientes.
Galileo 5, 91-447-8888.
Y argüelles-automóviles.com.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo. Este es el tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en el tertulión, primer tertulión del año 2018, que ya ha dejado los primeros momentos inolvidables.
Extraordinarios.
Estamos con Paco González, Manolo Lama, desde Vigo, Tomás Guas, Roberto Palomar, David Olvelda, Brotón, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, está Fouto, está Pedro Martín, está Antonio Ruiz, está todo el mundo. Y está Oliveros en Barcelona esperando para contarnos lo que ha pasado hoy en el Camp Nou, la victoria del Barça y el día de Coutinho que nos va a contar Elena Condis. Y sobre lo de Kepa, que no le quiere Zidane ya, según lo que ha dicho públicamente y también en la reunión privada con Florentino Pérez, ¿qué se habla en Bilbao, Peña? O sea, ¿Qué sensaciones hay allí? Porque ¿cómo va a ser la vida de Kepa de aquí hasta el próximo mes de mayo?
Es que ese es el escenario con el que yo creo que ya poca gente contaba después de los acontecimientos de los últimos días, de las últimas semanas. Oficialmente, el Atleti sigue a la espera de acontecimientos, entre otras cosas porque no puede hacer mucho más. Esto es, se mantiene la posición marcada hace 10 días por Josu Urrutia, a la espera de que el jugador conteste a la última oferta o, en su defecto, pague la cláusula de rescisión para abandonar el equipo. Cualquier otro escenario que siga en Bilbao sin responder o anunciando que se marcha en julio a Madrid, la verdad es que, ya digo, supondría un escenario difícil de manejar para el chaval, y es que la afición ha variado, no voy a decir que radicalmente, pero muchísimo su opinión en este asunto. Al comienzo de temporada, pues había muchas voces que criticaban a la directiva por no haber sabido atar antes a Kepa, pero la verdad es que, ya te digo, en los últimos días, en las últimas semanas, con esas maniobras extrañas del jugador, no dejándose ver ante los aficionados, incluso utilizando el parking público en vez del primer equipo, su falta de respuesta ha hecho que la gente pues se harte, exija ya una solución al tema, y no sé cómo sería su día a día aquí si sigue sin responder. Pero, insisto, o se anuncia
¿tiene
que
un ultimátum para, o sea, hay una
no,
fecha?
No, el Atleti lo que no quiere tampoco es dar ningún tipo de, vamos a decir, de arma a la otra parte y ser el que rompa la negociación. El club se aferra a esa idea de que hace ya mes y medio hubo un punto de encuentro, y no se entiende el porqué de la demora en responder a Kepa. Y ya digo que si sigue aquí, la situación sería muy complicada para él, pero también para el equipo y para Ziganda, porque ya la próxima semana puede ser que se recupere de la lesión, y entonces, si no nadie ha movido ficha a lo largo de los próximos días, Ziganda, hoy le preguntamos directamente a si va a cambiar el rol de Kepa, por ejemplo, de cara al partido español, decía, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa los próximos días, vamos a ver si se recupera y si sigue aquí, ¿no? Era un poco el mensaje del Cuco.
Gracias, Peña, hasta luego.
Hasta luego.
Que este asunto va a ser difícil de gestionar desde todos los puntos de vista, ¿eh?
Es una situación extraña. Yo supongo que Kepa acabará diciendo al Madrid, ficharme ya. Y a lo mejor presiona tanto que el 31 no es presentado, o antes, quiero decir, o sea, en este plazo. No.
Pero Paco, tú que conoces el interior del Real Madrid, ¿me puedes explicar cómo es posible que un entrenador del Real Madrid como Zidane tenga que salir en rueda de prensa en el partido antes del Celta de Vigo a decir que tiene? No necesita un portero.
Bueno, pero ha dejado la puerta del 31, ¿eh? O sea, ha dicho claramente...
No, ha dicho que ahora, nos sentaremos a hablar.
En este momento no, de aquí al 31 veremos.
Claro. Pero nos sentaremos a hablar, no está hablando de portero, está hablando de equipo.
Bueno, a ver qué pasa. Es un tema que iremos tratando porque hay que ir ya con el líder, Oliveros, un líder que arrasa...
Sí.
Hoy contra el Levante 3-0, un Paulinho que lleva 7 goles, Ter Stegen que lo poco que le tiran lo para, o sea, hoy ha hecho esa parada con cuando se abre de piernas, con la pierna izquierda,
de balón mano,
espectacular, sí, espectacular, o sea, pero ya, vamos...
Y otra mano cambiada muy buena.
Sí, sí,
muy
sí,
buena.
Muy, alto, muy bien, verdad. Ter Stegen. Messi marcando en su partido, sí. 400, fichando a lo loco, bueno, tremendo.
Ha sido un partido más, ¿no?, con poco público... Algo más de 56.000 espectadores en el estadio. No sé, supongo que cuando venga el buen tiempo y buenos equipos y la...
Poco y silencioso, es verdad, ¿eh? Tenía razón Paco, un tiempo de juego.
Y debut de Coutinho.
Debut de Coutinho y todo eso, haya un poco más de ambiente. Han marcado los habituales, Leo Suárez y Paulinho, que como decías lleva 7 ya en Liga. Dembélé ha sido titular, ha sido... Pues aprobado justo, no ha jugado los 90 minutos, Iniesta ha sido cambiado como siempre en la segunda parte, y Arnaiz ha debutado en la Liga. Y otro paradón, como decías anteriormente, de Ter Stegen, ha sido lo más destacado de este partido, sin más historia, con los 3 puntos muy importantes. Y Rakitic, uno de los habituales en zona mixta, estaba como siempre, y ahí estaba el micrófono de Elena Condis.
Felicitar al Presi y a toda la gente que lo han hecho posible que esté con nosotros, que no más de la familia, lo va a hacer con nosotros igual que lo hice en el Liverpool, así que disfrutar de él y le va a tener todo el cariño del vestuario.
¿Te parece normal que el Barça pague 160 millones de euros, que se convierta en el fichaje más caro de la historia del club, o crees que el mercado se ha vuelto loco?
Bueno, yo creo que de ahí no importa mucho mi opinión, que se ha ido todo eso un poquito, me parece que sí. Si no es a lo mejor ni el precio de un jugador, es más bien el mercado que decide por dónde hay que moverse. De ahí, si hay esa posibilidad, por eso estamos hablando del club más grande del mundo.
¿Es un problema que Coutinho no pueda jugar la Champions?
No puede ser, pero eso ya también se sabía de antes, así que no va a cambiar nada. Ir poquito a poco, darle también tiempo, no esperar desde el primer día que va a poner todo al revés. Así que nosotros le vamos a dar todo el cariño que necesite, todo el tiempo también, que necesita a lo mejor también un poco de tiempo de acostumbrarse y seguir a lo nuestro.
Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana es el día de Coutinho, sí. Presentado. Hoy ha estado en el estadio durante el partido, después, ¿cuándo ha sido?
No, después. Ha visto el partido en el hotel, no ha ido al estadio porque el club no quería que le robara, entre comillas, el protagonismo a sus compañeros y al partido, porque creen que habría acaparado toda la atención de todas las cámaras y todos los focos si hubiese estado en el palco. Y lo que ha hecho es ver el partido en el hotel y a las 8 ha llegado en el Camp Nou. Por fin le hemos visto la carita a Coutinho. Ha sido fugaz, ha sido una aparición de menos de 2 minutos. Ha posado con una sonrisa de oreja a oreja para la cuarentena de periodistas que le estábamos esperando, de hecho, desde ayer, cuando aterrizó anoche, pero el Barça nos lo escondió. Se le notaba pletórico, irradiaba felicidad, vestía una chaqueta de chándal del Barça y unos tejanos bastante modernos. No paraba de sonreír, levantaba los dedos pulgares, los meñiques al estilo surfero. La verdad es que yo le he notado muy cómodo delante de todas las cámaras. Le han acompañado un amplio séquito de familiares. He contado hasta 22, de hecho no cabían todos. Sí, sí, pero bueno, muy tranquilos.
¿Cuántos familiares? Es que con Vinicius vinieron 11, ¿no?
Sí, sí.
Es la leche, sí. Brasileño.
Oye, Maradona estaba poco acompañado.
Era un personaje discreto, Maradona.
Era discretísimo, sí.
¿Y este trae todo eso o no?
No, es ese perfil, ¿eh?
No. He contado hasta 22,
sí,
pero...
Sí, es justo muy familiar, excesivamente familiar.
Para sí, yo claro, me refiero a los acompañantes, pues yo con Maradona vi una cosa que no sé si se ha vuelto a repetir. Un entrenamiento en el Camp Nou, había más gente de Maradona que periodistas.
A ver, perdona, Elena, sigue.
No, decía que no cabían todos en el minibús y he visto que algunos han tenido que llegar en taxi. Y después también han abandonado el Camp Nou en taxi porque me he encontrado esperando a algunos de ellos.
Y creo que había gente, familiares de Coutinho en la AP6 también, que se quedaron.
Sí, sí, sí,
ya sabéis cómo se va a llenar el Camp Nou.
Sí, bueno.
Vale.
No, de verdad. Están todos ahí sacándose selfies, están su padre, su madre, sus dos hermanos que se parecen muchísimo a Coutinho, su mujer Aina con su hija de 2 años, sobrinos, cuñados. Estaban todos juntos porque se ve que celebraron la Navidad en Liverpool, claro. Y antes de irse a Brasil pues no querían perderse este día tan especial para Coutinho. Después la comitiva ha visitado el Museo del Barça, también la tienda, y otra imagen con la que me quedo es la de los agentes de Coutinho, que son dos, Kia Chorocci y Bertolucci, que se felicitan con los responsables del Barça hoy con Pep Segura al frente. Hoy no estaba Bartomeu, se le espera mañana evidentemente al presidente, y ahora Coutinho ya descansa en su hotel, que está muy cerquita del Camp Nou, está a escasos 3 minutos andando, y mañana pues evidentemente va a ser su gran día.
¿La familia está en el hotel también?
Todos están en el hotel, todos juntos.
En el hotel del vicepresidente deportivo, por más señas, ¿no?
Si la comisión del traspaso está sigue bien. Siendo el 15% para los representantes, que es un valor universal en el mundo de la representación, se lleva un pellizco esto, ¿no? Llevan casi...
Sí, pues de aquí pilla
hasta el equipo de Brasil...
Claro. En el español, español 300.000 pavos, creo.
Vasco da Gama, ¿no?
El Vasco da Gama 4 kilos, me parece.
Sí. El español puede pagar a luz.
Bueno, la historia... Este. Gracias, Elena, ¿eh?
Un abrazo. Bueno, mañana, eso, sí. A primera hora pruebas médicas, después ir al Camp Nou, 12:30 firma el nuevo contrato hasta 2023, a la 1 abren las puertas del estadio, 2:45 sesión fotográfica, y a las 2:30 será la primera rueda de prensa de Coutinho como jugador del Barça.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
El Barça se ha gastado 160 en Coutinho, 150, si incluimos las variables en Dembélé, suman 310 millones. Había ingresado 222 por Neymar. 310 millones en 2 futbolistas. Estas son unas declaraciones de Albert Solé, el directivo azulgrana, del día 2 de septiembre del año pasado. Ya del año pasado digo, de 2017, es decir, hace 4 meses.
Si Robert y yo nos pusiéramos hoy aquí y os dijésemos que hemos fichado 2 jugadores, 1 o 2 jugadores, por 270 millones de euros, que lo podríamos haber hecho. Es decir, que podíamos habernos presentado hoy aquí con 2 jugadores por valor de 270 millones de euros. Seguramente esta línea de irresponsabilidad la habríamos cruzado. Seguramente, quizás sí, entonces tendríamos que dimitir por irresponsables. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque es la directriz del presidente, es la directriz de la junta directiva, es la responsabilidad que todos tenemos en este club y es que no queremos entrar en este juego.
Qué mala la hemeroteca.
Iba a preguntar, ¿es cruel sacar esto teniendo en cuenta que han pasado 4 meses, que no sé si se interpreta que son dos mercados distintos o realmente el Barça dio un mensaje en septiembre y al final ha entrado en el juego que han entrado todos los grandes de Europa, que es una locura de millones absolutamente increíble.
Es que probablemente no tiene más remedio. O sea, vamos a ver, aquí lo que uno, si te dejas tomar el pelo con la cantera y contratas a alguien de historias, te dejas tomar el pelo. Pero cuando llega el momento, pues el Barça considera que necesita a este muchacho pues para que no va a poder jugar la Champions, además, para darle bola a Iniesta, etcétera, está metido en ese asunto. O sea, yo es que me parece lo más escandaloso es el antimensaje este. Ahora, que se gaste esa pasta, joder, pues si yo he visto pagar 100 millones por Alessanco de pesetas y romper el mercado, si el Barça ha fichado toda la vida.
Miguel,
decía que...
No sé qué se extraña.
Perdón, Roberto, ahora estoy contigo, Miguel.
Que por seguir la línea del programa es una técnica neoyorquina del director de las secciones profesionales de entonces para justificar que no habían traído
a
Coutinho, y la realidad es que no trajeron a Coutinho porque no se lo quisieron vender.
Claro, si no pudieron.
Si se lo hubieran querido vender, lo hubieran traído. De hecho, el Barça no ha dejado ni un solo día... desde entonces y también antes, por supuesto, en intentar traerle, y le han traído al precio que se lo han vendido, que el precio que se lo han vendido es una barbaridad sideral, de acorde con el mercado sideral y absolutamente inflacionista en el que estamos. Tengo la sensación, cuando veo estos fichajes, que es como si el fútbol hubiera pasado de la peseta al euro. De repente todo lo que valía 100 pesetas ahora vale 160.
Y espérate. ¿No?
Y estamos entrando en una espiral peligrosísima, en la que yo sí que creo. El otro día escuchaba a Minguella que decía que cree que no, y desde luego es un tío que sabe de fútbol mil veces más que yo, y no digamos ya del tema de mercado, pero sí que me da la sensación que nos vamos a tardar en ver fichajes de 200 millones, como a un jeque se le ocurra que quiere al delantero centro del Tottenham, el Tottenham va a decir que
vamos,
200 millones.
Te lo dije yo la otra noche.
Y 200, eso, 250 porque consideran que mete más goles que Neymar.
Entre mayo y julio.
A ver, Roberto.
Es que uno de los problemas que veo yo a los equipos poderosos económicamente es que si no fichas tú al Coutinho de turno, te lo va a fichar el rival. Entonces es que
desapareces de la élite. Desapareces,
claro, entonces de la élite. Te tienes que gastar. A mí me parece una barbaridad. Cualquier fichaje de esto me parece carísimo, porque además el sentido de la medida que tenemos nosotros un poco es una medida deportiva. Claro, si tu referente es Messi, Cristiano, dices, pero ¿dónde va este con 160 millones o Dembélé o el que sea? No lo valen si lo comparas con un Messi o tal. Ese sentido de la medida ha desaparecido, ha saltado por los aires.
Sí,
y si yo soy un club poderoso y no compro a Coutinho, me lo vas a comprar, me lo vas a quitar tú y me lo vas a alinear en el mes de febrero contra mí en la Champions el año que viene. Y me vas a ganar la eliminatoria. Entonces te tienes que gastar la pasta. A mí me parece de loco.
Yo quisiera llamar la atención.
Pero, por ejemplo, a la gente le puede sorprender que por esos 160 no se fichara Mbappé este verano.
Esa es la
que realmente estamos hablando de que coincidimos en que es la gran perla, ¿no?
En el precio, yo creo que todos estamos de acuerdo, es una barbaridad todo. O sea, no estoy hablando solo de Coutinho, ¿eh? Hablemos de los futbolistas. A mí me parece que la cagada es Dembélé.
Hombre,
con perdón.
Mbappé.
Sí, porque Mbappé era el elegido, pero vete ya solo Dembélé o Coutinho. Es que Coutinho lo ha demostrado con Brasil. Y le hemos visto jugar muy bien en el Liverpool y hasta en el Español jugó bien.
No, pero Paco...
Dembélé había hecho un año bueno en el Dortmund, había demostrado que era muy rápido, nada más.
Paco, Coutinho ha ganado los mismos títulos que Dembélé.
Sí, no, pero vamos a ver, ¿tú has visto jugar a Coutinho?
No, vale, pero es que Dembélé lo ha fichado para 15 años.
¿Y a mí qué más me da? Como si lo fichara para 352. Pero escucha, es que Dembélé solo había enseñado rapidez. Mientras que Coutinho...
Paco, yo es que no puedes decir
mucho...
que Dembélé es un pufo.
No,
estás
un pufo
diciendo
no.
Que es un pufo.
Que es una cagada el precio.
No.
A mí Dembélé me parece que era de 40 millones.
Estáis hablando de la consecuencia.
Hay una cosa
y perdón,
maneja,
y termino. A mí,
termina Paco.
Coutinho es que me parece el jugador justo que necesita el Barça. Para mí, ¿eh? Y respeto muchísimo a Minguella, que sé que sabe bastante más de fútbol que yo, y es lo que me escama, que Minguella no termina de ver el fichaje.
Bueno,
pero yo creo que
a
es el tipo que puede hacer de Iniesta en el medio en muchos partidos, que el Barça va a dominar amplísimamente, y que puede hacer de ese Iniesta que se iba al extremo izquierda, también te lo puede hacer, y puede ser tridente de arriba. A mí me parece perfecto para el Barça. Sobreprecio, desde luego, pero ya puestos a hablar de sobreprecio, la cagada es Dembélé.
Emilio,
de cualquier forma... las opiniones de la gente del fútbol, y no estoy hablando de Minguella y de todo el mundo que está metido en el fútbol, todo el mundo tiene casos muy escandalosos de gastarse el dinero de una manera muy loca. Lo que no está contemplando nadie es que el Barcelona, no sé los demás, en estos momentos una de las cosas que defiende es que necesita la foto de Qatar Airways para conseguir al gran patrocinador. Y yo creo que el fichaje de Coutinho está dirigido a tener o a intentar tener el mayor número posible de megaestrellas en la época de Florentino, se llamaban galácticos, para poder conseguir al gran patrocinador que en estos momentos necesitan, porque realmente los precios, las fichas y todo esto se ha disparado muchísimo y están seriamente preocupados.
Y ahora están en peligro, Emilio, como tú bien sabes, los puestos de la Junta Directiva.
Efectivamente.
Porque en los estatutos del Barça,
y en ese sentido,
se especifica claramente que si la sostenibilidad es inviable y
lo tienen que pagar
y el 84% claro. de salarios lo convierten claro. en inviable, entonces, la Junta, si no lo corrige, está obligada a dimitir.
En este sentido, yo creo que la llegada de Coutinho es para reforzar, insisto, la foto de Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Coutinho, vale. que es lo que en estos momentos sí, puede atraer rápido, a los grandes patrocinadores.
Yo quisiera que alguien...
Es una aportación, ¿no?
Yo quisiera interesante.
Gracias. Ya, yo quisiera que alguien hiciera una reflexión sobre el incremento de los presupuestos de los dos grandes equipos de fútbol en los últimos tres años. El Barcelona tiene un presupuesto para 2017-2018 de 897 millones de euros. Si alguien es hábil y mira cuál era el presupuesto del Barcelona hace tres años, la diferencia es abismal, casi ha duplicado ese presupuesto. Eso es lo que ha hecho cambiar el mercado.
Y quieren llegar a los mil
antes. Es que eso es lo que ha hecho cambiar el mercado. Y eso es lo que ha hecho diferenciarse con los demás. Se han puesto a nivel europeo. Y ahí es donde está la clave. El Barcelona tiene 900 millones casi de presupuesto para el año que viene, es normal que haga un fichaje de 160 millones.
A ver, pero la pregunta es si que habéis fichado, habéis nombrado la bicha. Si eso lo hace el Madrid, que es el equipo del gobierno y el no sé cuántos, ¿qué estaría diciendo el pueblo?
Bueno, Madrid el año que viene va a tener que hacer algo parecido. Ya...
El Madrid ya lo ha hecho, Tomás.
De todas formas...
Últimamente no lo ha hecho.
Lo hizo en su momento.
Lama, quiero opinar.
No, este tema lo único que quiero decir es que todo va a depender del rendimiento de Coutinho y de Dembélé, porque económicamente la operación, si la miras a largo plazo, no es mala. Tú ingresas 220 y te gastas 300, unos 810. Realmente estás ingresando, no, estás gastando de 90. Bueno, pues a día de hoy gastarte 90...
No, no estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí.
No, bueno, chico, no, Manolo, no.
¿Cómo que no?
No, te estás gastando 310.
No, pero has ingresado 220.
¿Y qué? Pero da igual, no puedes contar con que el dinero, como el dinero llega fácil, que se vaya fácil.
No, yo no digo que esté bien o mal. Yo te digo que en números son
320. De la caja del Barça sale 90.
Sí.
90.
Sí, vale. que por 90 has fichado a Coutinho y a Dembélé.
Correcto.
Es lo que se está imaginando Manolo.
No, lo que se está imaginando no, es que es así.
Que Coutinho y Dembélé.
Y has perdido, vale, pues entonces, perdona, entonces vamos a decir lo siguiente: por 90 millones has fichado a Coutinho y a Dembélé y has perdido a Neymar.
Claro.
Correcto.
Sí, claro. Sí, claro.
Exacto. Claro, claro. Pero es que a Neymar ya, no lo has perdido, te lo han levantado.
Bueno, sí, lo has perdido.
Sí. Y una cosa.
Pero es que estamos hablando de que el Barça ha hecho un desembolso de 300 y pico millones, 310, que es echar las manos a la cabeza. Pero no se nos debe olvidar que ha ingresado 120.
O sea que la pregunta es...
Espera, Manolo, acuérdate, levantas mañana, que vienes pronto, ¿no?
A las 5 de la mañana.
Pues entonces nada, que felices sueños, que descanses, gracias.
Feliz año.
Un abrazo para Kepa.
Gracias. Muy bien, un abrazo. ¿Quién quería decir
algo? No, que la pregunta es si el Barcelona se hubiese quedado con Neymar...
No, es que con Neymar,
después de la operación
no
que ha hecho,
no, con Neymar seguramente se podía quedar, Pedro.
Correcto.
Con Neymar, no, correcto, no, pues ya no hay palabras.
Sí, pero que
ya
se
no
ha gastado 300 millones en dos jugadores, no, sí, pero Pedrito, la operación mejor es que se hubiese quedado Neymar.
Que no hubieran fichado a nadie.
Sin duda.
Si Pedro, se queda Neymar, yo no fichó a nadie.
Te puedo aclarar una cosa, Pedro.
Dime.
Neymar se fue sabiendo que el Barça iba a fichar a Coutinho. Es más, le dijeron que iba a fichar a Coutinho para a ver si así... tenía un argumento más para convencerle de que se quedase. Y le dijeron que o era en verano, o sería en invierno, o el siguiente verano, pero que le iban a traer
a Coutinho. Coutinho. Y él dijo a Neymar que no lo conocía. Y él, sin embargo, optó por irse. No bueno, sé papá, si estará arrepentido
sí,
o no.
A lo mejor
pero...
incluso el Barça, si hubiese quedado Neymar, hubiese sido más barato Coutinho también.
No, sí, no, pues vamos a ver cómo se gestionan, ¿eh? Porque yo creo que los dos no tienen cabida en un once...
¿Quién? ¿Dembélé y Coutinho?
Sí.
No, y como decía esa tarde...
La gestión es Dembélé-Banquillo.
Dembélé-Banquillo, escucha...
Sí, no, te lo vengo a decir, Juanma, porque gastarte ese dinero en teoría para jugadores...
Si algo ha demostrado Valverde en estos meses es que es capaz de gestionar eso.
Eso es lo mejor que tiene el Barça. El Gracias. Banquillo.
Digo, no,
el
que entrenador. No va a haber presión popular para que juegue Dembélé, como el pobre todavía no ha demostrado.
Es que van a jugar todos.
No. Y el año que viene.
Es que van a jugar todos.
Y el año que viene Griezmann. Así que a ver cómo se gestiona.
También.
Vamos, yo creo que tiene toda la pinta, ¿no? Sí, sí. Que puede ser el gran fichaje
vamos,
del verano del Barça.
Vamos a reír de sí,
tendrá que vender un poco más, ¿no?
Sí, a ver qué pasa. A ver qué
Necesita
pasa.
Vender.
Oliveros, no sé si sigue por ahí. Gracias, Oli. Mañana hablamos, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y hay que hablar de lo que habría sido esta jornada si hubiera habido VAR, porque el VAR viene. Nosotros ya tenemos VAR.
Piden gol, ¿eh? Línea de gol.
Piden gol. No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿eh? Me
encanta. Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio solo. Metro, ¿eh?
Y penalti previo, ¿eh?
Vaya, joder, Rafa. ¿Qué hago mi madre? ¿Expulsión de quién?
¡Deulofeu del tacón gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera!
Que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
El VAR de COPE con eso Pedro excitante, Martín. Excitante, excita. Absolutamente sí, sí, excitante. Sí, sí, sí. ¿Qué habría mucho, sido de esta jornada si hubiera habido VAR? Como va a haber VAR el año que viene. ¿Va a haber VAR o no? El año que viene o no, este año, en 2019.
Bueno, pues, ¿será tu amigo Larrea o el amigo de Paco?
¿Qué amigo de Paco?
El amigo de Paco Larrea, ¿no?
Ah, yo soy amigo de Villar.
Tu amigo de Villar y Paco amigo de Larrea.
Sí. A ver, Atlético 2, Getafe 0. ¿Algo en el VAR, Pedro?
Nada, porque solamente problemas de autoridad del árbitro en la primera parte y lo de Diego Costa que no es de VAR.
No, eso no es VAR. Solo vamos al VAR. Valencia-Girona. 2-1.
Valencia-Girona. Hay un penalti en la primera parte de Bono a Rodrigo, que no pita al árbitro y que luego Machín se queja de que a consecuencia de las protestas del Valencia pita el segundo, que el segundo penalti también es, ¿eh?
O sea, habría un penalti.
Un penalti de Bono a Rodrigo que no es señalado.
Para el Valencia. Las Palmas, Eibar, 1-2.
Hay una jugada de tarjeta roja a Dani Castellano que el árbitro la deja solamente en amarilla. Igual si consulta al VAR podría ser roja, pero bueno, así.
¿En el 3-5 del derbi sevillano?
Sí, hay un penalti de Guardado a Vázquez con 2-2 en el marcador, un penalti muy claro. En una jugada en una esquina del área que prácticamente pasó desapercibida, pero es un pisotón muy claro de penalti.
Eso pudo cambiar el partido, ¿eh? Sí, ojo, Leganés 1, Real Sociedad 0.
En este partido no hay nada.
3-0 del Barça al Levante.
Yo he visto un penalti de Moore a Jordi Alba, pero bueno, tampoco de mucha monta.
Villarreal 1 de por 1.
Nada.
Athletic 2 a la vez 0.
Hay un penalti provocado completamente por Raúl García, que coge la mano de Duarte y luego se tira. Evidentemente no es penalti. Recuerdo una jugada y luego es que además Raúl García ha pedido tarjeta para Duarte. Es la repanocha.
Muy o sea, de Raúl García.
Fuerzas el penalti, la agarras al tío, te tiras.
Lamentable.
Sí, sí. Me acuerdo de un penalti de... en un derbi vasco Athletic Bilbao Real Sociedad,
¿sí?,
que Uñano Mayenco se equivocó y pitó penalti a favor del Athletic por mano de Aduriz. Y
sí.
Aduriz pidió tarjeta amarilla para el jugador de la Real Sociedad.
Sí, señor.
No
sí,
sabemos
señor.
Para qué jugador de la Real Sociedad, porque nadie le dio con la mano más que él.
Son muy malos. Son muy malos. Digo los jugadores, ¿eh?, no los árbitros.
No, no,
o sea,
bueno,
yo
los
al revés
jugadores
que
son... ahora hemos hablado de Raúl García y hemos hablado de Aduriz, pero es que tienes un montón de ellos para elegir toda la semana.
Celta 2, Real Madrid 2.
Sí. Penalti de Keylor Navas a Aspas. Es un penalti claro. La duda es si era tarjeta roja o tarjeta amarilla.
Pero en la retransmisión no tenéis duda, decís que amarilla.
Sí, no, yo creo que es tarjeta amarilla, pero es una jugada que se puede interpretar que el Keylor Navas no lucha por la pelota, sino que va a derribar al jugador. Pero yo creo que la jugada no da para tarjeta roja.
Sí, tienes razón, Pedro, pero en ese tipo de jugadas, si el árbitro ya ha pitado amarilla, el VAR no le va a corregir. Porque
no, correcto, sí. No, pero eso es que tiene consecuencia la segunda. La segunda es el penalti lanzado por Aspas.
Ay, amigo, que ahí habría...
Lanzado por Aspas.
¿Ahí entra el VAR?
Sí, claro, se adelanta.
Si el árbitro ve, o sea, si el árbitro no ve que el portero se ha adelantado tanto como se ha adelantado.
O sea, con VAR ese penalti hoy se habría repetido.
Y expulsión de Navas por la segunda.
La segunda amarilla.
Es la segunda amarilla porque si tú mandas repetir el penalti tienes que sancionar al portero con tarjeta amarilla y como ya tenía una antes... Por eso te he dicho
yo te digo que el VAR llega y el VAR en la segunda jornada lo quitan.
Hombre, vamos, a la primera.
El VAR es tiquismiquis. Es que ayer hubo un penalti, no recuerdo ya en qué partido, ¿eh? Igual no era ni en primera, en el que marca el gol, había dos de su equipo dentro del área antes de... ¿Es tiquismiquis en eso?
Va a haber cosas que no. O sea, yo creo que va a ser solamente algo gordo. Claro, algo clamoroso. Hablamos de muchos penaltis, pero va a haber penaltis que no se piten. Que sean muy, muy, muy claros. Pero insisto, o sea, eso no va a ser corregir a cada minuto algo.
O sea, si Keylor se adelanta medio metro en vez de un metro y medio.
O sea, por ejemplo, el adelantamiento de Keylor hoy es
flagrante.
Efectivamente.
Es flagrante.
O sea, es de repetirlo.
Pero claro,
y eso lo va a detectar el VAR seguro. Ahora sí, todos los porteros se adelantan un poco, no, claro, te van a repetir todos los penaltis.
Una cosa es robar un poco y otra cosa es robar mucho.
Eso, claro, es, eso. Claro.
Pero bueno, mira, en esa jugada, si analizas la jugada entera, justo cuando va a tirar Iago Aspas, Maxi Gómez está medio metro dentro del área.
Claro,
con lo cual,
si es tiquismiquis el VAR.
Claro, si,
o sea, pero, si es ojo de halcón. Él se refiere si es ojo de halcón.
Pero en este caso daría igual, se tendría que repetir el penalti y tendrías que amonestar a Keylor Navas.
Nos lo vamos a pasar muy bien con el VAR. Porque...
Y luego está el penalti. Segundo sí. Penalti que reclama Aspas de Marcelo.
Ese no parece.
Que no, yo creo que no es penalti.
Aunque hay contacto, ¿eh? Hay sí. Contacto y en carrera le desequilibra. Puede
correcto,
ser
pero yo, como tendría muchas dudas en el campo, ¿sí? Las tengo viendo la televisión, yo no lo pito.
El VAR no lo pita. Fouto, ¿qué dice la gente?
O sea, que el hotel de Coutinho está a 3 minutos andando del Camp Nou y se le pone un microbús y varios taxis. Pues más tiempo esperando al taxi que si se acerca andando.
Joder, es que si va andando entre la gente Coutinho no llega, tío.
El precio que se paga por los jugadores ya era una locura cuando el Madrid pagó 30 kilos por Coentrao. Por favor, hablen de uno en uno, que no están en el VAR. De este lado de la radio no entendemos nada. Muchas claro. Gracias y excelente 2018.
Muchas gracias.
Castaño ha sido eufórico gracias al Hotel Valcarce, donde ha dormido ayer. No es opinión, sino información.
Sí, dice otro. En el Hotel Valcarce.
Dice un oyente que se está hablando mucho de los 16 puntos que hay de diferencia del Madrid con el Barça, pero no de los 17 que hay con el descenso, que hay uno menos. ¿A cuánto tiempo estamos de empezar para hablar de Pochettino como entrenador del Real Madrid? Dice por aquí otro. Y se puede decir que Juanma Castaño es un auténtico gafe. Se vino para Nueva York y marcó la peor temperatura en 80 años. Se va para España y cae la peor nieve en años.
Bueno, gafe no. Año de nieves, año de bienes.
A Canarias, ¿no?
Yo creo que hace falta agua y nieve en este
hombre,
país.
Hombre,
¿eh?
A chorro.
Sí, sí. Y la nieve es muy buena, así que muy buena para algunas cosas.
Gracias por todo, Juanma.
De nada.
Si no es por ti.
Claro.
Feliz año, feliz año.
Va a nevar, va a nevar.
Ahora seguimos. Hola, Antonio Ruiz.
Hola.
Ahora estamos en Sevilla, con el derbi sevillano. Y ahora vamos a ver si ha llegado el Numancia a Soria, que jugaba en León y estaban en carretera.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.